escrito y dirigido con Nico Ramuspe.
Y estamos nuevamente para una nueva columna de cine con Nicolás Ramuspe, con en este caso un look un poco particular. ¿Cómo estás, Nicolás?
Sobreviviendo, pero con qué estilo, ¿no?
Sí, parece Roy Orbison en...
Ah, no, verdad.
Tiene un aire a Roy
los
Orbison.
¿Los lentes se los robaste a Roy Orbison?
Se los robamos.
Sí.
Pero bueno, había que venir porque era esto o el hombre invisible, era como una cosa así. Estamos con unos problemas de alergia, pero bueno, vamos a tratar de surfearlos de la mejor manera.
Este es el tipo de columnistas que apreciamos, que pese a una conjuntivitis, se hacen presente en los estudios.
Cuando he estado hasta con neumonía, se puede decir,
sí, sí.
En otras...
un soldado del
por
cine.
Teléfono, pero bueno, siempre que puedo estar en persona, obviamente que es un placer estar acá. Y teniendo esta idea, digamos, de Bauhaus que estamos escuchando, yo vengo también con una misma sintonía. Capaz no tanto con el estilo, que el estilo es como demasiado alegre para lo que estábamos escuchando y para lo que vengo a recomendar ahora.
Wow.
Sí, estamos. Elevamos la vara muy alto, pero, acá me pongo nostálgico también.
Y sí, bastante.
Muy nostálgico. Y bueno, esta película que vengo a recomendar hoy, voy a seguir con la formalidad que siempre lo hago. Edward Lucky McShee es el director. El Edward quedó de por fuera, le decimos Lucky McShee, una cosa así.
McKee.
Sí. Es un director que es no tan conocido, bastante conocido en el ámbito de culto por esta película en particular que voy a recomendar, y que la gente que pudo y tuvo ¿cómo se le puede decir? La suerte de haber podido ver el canal Space o ISAT.
El Club del Miedo.
En el Club del Miedo, en los primeros 2000s, va a recordar esta película que, además, desde que se estrenó, la habían comprado enseguida, se ve para la televisión.
Sí.
Y fue un boom.
Yo me imaginé un poco también cómo hubiese sido la publicidad de esta película del momento. Y que era como algo como, ten cuidado con quien aprendes a fumar.
Sí.
Una cosa medio así, me dio la película.
Podría ser con la voz de Space que la usaron durante por lo menos 20 años. O la de ISAT, que es un clasicazo. Pero bueno, esta película también, estamos hablando de una película del 2002 que se llama May. O, atención, May, cuidado con los amigos o algo así, no me acuerdo cómo era.
Sí, tiene sus dos versiones en realidad. En México, que fue como llegó acá, se llamó Muñeca Diabólica.
Muñeca Diabólica.
Y en España, nuestro gran el país que nos brinda nuevos títulos es May. ¿Quiere ser mi amigo?
Exactamente, quiere ser mi amigo.
Que ahí vas a ver, yo que sé, una película infantil, ¿no?
Es sí, sí, Toy Story de nuevo.
No es para sabemos, comer del tupper.
Claro, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero viste que bien que sacan de la galera ciertas pistas de la película también.
Y igual tuvo también un nombre en Argentina.
¿Cuál era el nombre de Argentina?
La Cara del Horror.
Sí, sí, y es más, yo lo conocí, conocí la película con ese título en VHS en los videoclubes. Me llamaba muchísimo la atención del póster, del afiche, porque en vez del lugar donde diría May, que ocupa como un cuarto del afiche, le pusieron todo mal pegado la cara del horror.
Sí, sí.
Y era como una onda muy...
un
remix entre un collage entre eso y la etapa de Vanes en el 2004. Es una
bueno,
cosa muy rara.
Acá estoy viendo la cosa y es tal cual que podría ser un disco de Vanes.
Es una cosa muy rara, muy extraña, muy de los 2000, así que... Nada, para empezar, esta película que siempre, cuando la podías agarrar en la tele, siempre la agarrabas empezada, no quedaba muy claro cuando uno la veía si se trataba de una muñeca diabólica.
Estamos de acuerdo que hay películas que arrancan empezadas.
Totalmente.
Nadie sabe cuáles son los primeros 15 minutos.
Totalmente, y que nos ha pasado con millones, y que no hay un género en particular para eso.
No.
Para mí, Náufrago es una película así.
Sí.
Náufrago es tipo lo que apareció en la tele, que
por
yo lo agarré, y después lo fui armando. Y hasta hace no tanto vi el principio de Náufrago y me enteré de que verdaderamente trabajaba en FedEx. Y toda esa parte
claro.
Nunca la tuve en mi mente, siempre tuve el resto.
El problema
de la película.
A veces es la desilusión que te lleva al principio real de una
totalmente.
Película. Porque uno también, de haberla visto tantas veces empezada, se imagina por dónde arranca.
Sí.
O imagina una historia previa que a veces no está.
¿Sabes con cuál me pasó? Que van a decir que es increíble que te pase una película con Titanic.
Sí, no, me pasó también.
Me pasó que la primera parte esa de que estaban buscando, nunca sí, le había...
nunca se
había en el cine.
A mí me pasó lo mismo, sí. La vi hace no tanto Titanic, y cuando la bajé, piratería alert, me di cuenta, dije, la bajé mal. ¿Qué es esta gente?
Parece un documental.
Claro, que me bajé capaz el making of o sí. El documental que hizo Cameron de las ganas que tenía de tirarse al mar y gastar plata en la parte científica. Y de pronto, no, pará, acá está la señora.
Sí,
no,
sí.
No, y ahí es tipo, bueno, el meme y seguí con la película. Porque también vi Titanic completa, igual que vi Náufrago completa hace no tanto. Sí, porque sí, era siempre tenía el rompecabezas.
Son
hecho
clásicos
de la televisión.
Siempre hay tiempo para ponerse al día con...
Pero bueno, quien quiera ver esta película se va a encontrar con que si la ve bajo el nombre de Muñeca Diabólica, no hay mucho que encontrar no. En Muñecas Diabólicas. Y queda como una mitad de camino entre otras películas en donde las muñecas no se mueven, como podría ser un género en sí. Uh-huh. Yo creo que ahí debería ser entre las películas donde los muñecos se mueven y donde las películas de las muñecas no se mueven. Annabelle sería un ejemplo y May podría llegar a ser otro ejemplo si no fuera porque tiene muy inteligentemente muchísimos tintes de lo que es el slasher, de lo que es el asesino serial o de lo que es tipo una cuestión como mucho más como una cuestión antisocial.
Es que en la película dura una hora y media. Partamos de eso.
Estándar,
y,
básico.
Y creo que hasta la primera hora vos no sabés qué estás mirando.
No.
O sea, es todo como... El terror es una especie de atmósfera.
Sí, como un halo.
Claro.
Es como
pero
un halo.
No, o sea, sabés que está pasando algo raro, pero no sabés lo que estás mirando porque no
bueno,
hay nada.
Hablando de no saber lo que estás mirando, vos decías, Nico, recién me hiciste como la descripción básica, una síntesis, que me causó gracia cuando te la escuché decir porque leo la síntesis que puso IMDb y parece la de otra película completamente distinta. Dice, ¿te puedo leer?
Dale.
Un asistente de veterinaria asocial que padece ojo perezoso y tiene una obsesión por la perfección, se deja llevar por la depravación después de enamorarse de un chico con manos perfectas.
Bien.
¿La vio la película?
Es un buen resumen. Es un buen resumen. Es un buen resumen, pero es muy gráfico. Eso es como para un pitching. Ahora, lo que quedó después, ¿no? O sea, cumple con esos cometidos que acabamos de escuchar, pero con una atmósfera muy extraña en donde... El director de alguna manera trata de hacer presente otras películas, tiene un halo como de algunos personajes robados de John Carpenter. Es más, el muchacho de las manos perfectas me hace acordar a uno de los malos entre comillas en Christine de John Carpenter. Tiene como una onda de, bueno, el rockero medio Jim Morrisoniano que sí. De alguna manera le llama la atención la chica que pasa desapercibida en la veterinaria. Pero, bueno, pasan cosas. Y tiene esa... El tema de la muñeca diabólica es como un como un MacGuffin, diría Hitchcock, para presentar de alguna manera un ambiente de... Del Frankenstein de Mary Shelley, pero llevado a una versión de Linkin Park, se podría decir.
Bien.
Esa es la manera en que yo lo tengo como de bajar la tierra. Y de una manera en donde la es la perfección del siglo XXI, como, bueno, veamos qué es lo que llama la atención en esta época.
Sí, de principios del siglo XXI, además.
Por eso, de esos 2000
ya ahora no, ya nos
noventeros. Pica, no. Y con muchísimos homenajes al cine a nivel de, bueno, de lo que de alguna manera se es y de lo que de una manera también se aparenta a lo que se llega a ser. Que es como, esa es como la limitación. Y el terror está en capaz en llevar a y en poner a prueba esas limitaciones. Porque de alguna manera todos los personajes están en una, digamos, como en un círculo de, bueno, sí, yo me hago el raro, bueno, sí, mirá, qué interesante, voy a mirar, hay un homenaje a Darío Argento, sí. Que es como medio, en un momento como pasa medio desapercibido, pero después van a la casa del muchacho y se hace un poco más visible, de una cosa donde el terror y el cine es falso. Hay como toda una imagen que en eso también tiene como un punto en que ver, hasta con Babylon, que la vi hace poco, de el cine... pero como una máquina de apariencias. Uh-huh. Y esto es como una película que te lleva... No, dejemos de lado las apariencias.
Igual, claro, tiene eso de que hasta el raro, que el que te miraba las películas de Argento y que tenía como un cuarto muy particular, y todo, se asusta. Es el primero que se asusta cuando empieza a ver cosas raras en el mundo real,
claro,
de la película.
Claro, cuando el cine deja, cuando el cine queda en su lugar de cine, y luego pasan cosas, como digo. Tiene un cast que me parece como bastante interesante, porque a Angela Bettis, que es May, que también estuvo, recomiendo quienes no vieron la adaptación de Carrie de televisión, que creo que es como del mismo año, de 2002, la misma época,
sí, también.
Mismo año, un año tremendo para Angela. Está muy buena esa
yo me quedo con la de Palma igual.
Obviamente, pero sí. Si viste la del 2013, la del 2012 se lleva la medalla de oro. Pero también tenemos a Jeremy Sisto, que es quien digo, este hombre Jim Morrisoniano. Y un detalle que me parece increíble, que es Anna Faris, que le da como el toque de tragicomedia. Uno se queda, es la muchacha de Scary Movie. Claro.
No sabía si Diego la recordaba a Anna Faris.
Anna Faris es la muchacha de Scary Movie, y Sydney. De alguna manera... de alguna manera verla en un ambiente de terror serio, pero que de alguna manera ella misma, como bien lo sabe hacer, y le da como la impronta de tragicomedia, incluso en escenas en donde ya no hay en ningún momento de risa, siempre se mantiene como la que de alguna manera corta.
Es el alivio
claro. Cómico en algo que la película, para los que la vieron y para los que no la vieron, que digamos tengan esto en cuenta, tiene muy poca banda sonora. Sí. Tiene bandas sonoras en momentos muy importantes, pero momentos en donde en realidad tiene que haber terror, hay silencio.
Sí.
Y hay un sonido ambiente.
Pasa que año 2002 no tenían la biblioteca gratuita de YouTube.
Claramente que no, pero y eso lo hizo todavía aún más tétrico.
Y a la película se le nota que
el
presupuesto no fue alto.
Sí, y que ya venía, es un debut, se le podría decir, porque los anteriores debuts, de alguna manera, del director son muy, muy low budget, son muy baratos. Y esto fue como, bueno, esto lo estrenamos en, creo que no fueron más de 10 cines en Estados Unidos.
Claro.
No logró recaudar el dinero que de alguna manera invirtió.
Y no, si tiene unos momentos de silencio en que no parece que fuera como una decisión estética, sino más bien hicimos nos pasaron un presupuesto para la banda sonora y no llegamos a un acuerdo.
Es que es eso.
Muy bien, no te puede ir.
Es algo así, pero se gastó unos buenos 1.7 millones por lo que estuve viendo. Que en Estados Unidos igual sigue siendo low budget, pero
mal distribuidos.
Sí, probablemente debe haber sido eso.
Igual el dato que tengo es mucho menos.
No, es capaz que
medio millón.
Sí,
o sea, es muy bajo presupuesto. Que tal, capaz que comparado con las otras películas de Lucky McKee, no era tanto. Pero...
No, y se disparó por el culto.
Sí.
Y por la televisión por cable, que eso también siempre fue.
Sí, que hay gente que la vio de joven y.
Capaz que realmente... por la época les pasó que lo pusieron en pesos argentinos esperando recibir dólares y no.
Y marcharon. Y
quedaron en pesos argentinos.
Quedaron en Río de la Plata, quedaron. Pero bueno, visto con, digamos, 20 años después, 20 y pico, me parece que es una película que tiene que ser vista. Por el hecho de que siempre están de moda las películas de muñecos, siempre está de moda, digamos, esa sobreexposición de homenajes en el cine. Y me parece que esta película de alguna manera lo mide muy bien, lo maneja muy bien, no se hace tediosa.
No, que eso siempre pasa que por momentos se hace graciosa. Estaba pensando, exacto. Hay una actuación de niños ciegos.
Sí.
Que es
una
muy
escena,
mala, claro.
Una escena... Que
es muy mala.
Es una escena, para mí es muy buena, muy mala.
Sí, sí,
pero en un momento no sabés si... Yo creo que a Herzog le debe haber encantado esa escena, porque queda como, bueno, sí, son niños ciegos, vamos a tocarlos desde la profundidad del tema.
Sí, pero son niños representando ciegos, nada más.
Claro,
sin ningún tipo de...
Exactamente, y después se va. O sea, y tiene un momentazo que no lo vamos a decir, pero que digamos de alguna manera termina como rompiendo la escena literalmente. Pero bueno, tiene muy, muy buenas composiciones de partes, maneja muy bien el misterio e incluso para los que le gusta como a mí, tiene los clásicos finales que tendrían que tener las películas de terror para estar en un ciclo de Space a las 10 de la noche los viernes.
Claro, el Club del Miedo.
Que era el momento en donde vos llegás al final en una exasperación y te cortan los créditos a los 2 segundos que salió la película y ya de pronto estamos en infinito viendo.
Sí, y en su momento también Space compartía con Cartoon Network, entonces a veces te pasaba al revés, pasabas de una película de miedo a la vaca del pollito en 2 segundos,
Adult Swim,
lo cual te ahorraba a veces el cambio de canal, porque uno viéndolo medianamente de chico con un final así tendía después a tener que poner otra cosa.
Estaría bueno igual, terminás de ver esto y ves, no sé, te salta así La vaca y el pollito, te salta Soy la comadreja, te salta de costado, no sabés muy bien qué es lo que estás viendo, pero...
Te toca un capítulo de Coraje, ¿no? Ahí se pierde
ahí
un poco.
Ahí se sigue. por favor, quienes tengan algún servicio de streaming o no y quieran buscar esto, vuelvan a rever todas estas series que también en ciertos momentos estoy volviendo a ver una cantidad, me puse muy nostálgico y estoy volviendo a ver una cantidad de series. Y me pasó, hablando de Ana Faris, que volví a ver Scary Movie, la 1, hace unos días, y no me dio risa, no me dio para nada risa, pero para nada, nada. Y lo que le tengo fe es que sé que las 2 películas, sí, creo que son con los Wayans, pero a partir de la tercera, creo que entra Abraham Zucker and Zucker, los que hicieron La pistola desnuda, y ahí sí, viene, claro, el momentazo de Leslie Nielsen, y a esas les tengo fe. No las vi desde hace como 20 y pico de años, pero...
No generé mucha expectativa.
Capaz que le tengo un poco más de fe que las primeras, pero me pasó eso, estoy como volviendo a rever una cantidad de cosas, e incluso, y lo digo, Sabrina la bruja adolescente está intacta.
Mira.
Pensé y fui con unas expectativas bajísimas.
¿Estás viendo la serie nuevamente?
Estoy viendo la serie nuevamente, la que todos vimos,
sí,
de alguna manera.
La recuerdo
90.
Muy buena.
Sé que hay un remake que no vi, un reboot, no sé cómo llamarle, de Netflix, y está basado en esos cómics de Archie de los 60 que desconozco totalmente. Pero hay cosas que hay que volver a ver. Sabrina del Brujo Adolescente mantiene la vara, y esta película para mí, May del 2002 de Lucky McKee o McKee, no sé cómo pronunciarlo, me parece que se sigue manteniendo bien. No vi las otras películas de él, me quedé en el debut, así que en algún momento voy a ir de a poco.
Para vos ya es un ganador.
Viendo, y para mí empezó muy bien.
No la necesitamos.
Para mí empezó muy bien. Incluso hizo un remake después de una película que fue su debut verdadero, muy trash, y parece que según los comentarios le quedó bastante bien, así que
mencionábamos a Fanta en el bloque anterior, y bueno, esta hay una banda que no recuerdo el nombre ahora, pero era del mismo tipo de Fanta, que tenía una canción que se llamaba Todas las cheerleaders mueren, que es el nombre de la película que dirigió McKee por
tremendo
primera vez.
Ahí te das cuenta que todo es un multiverso, absolutamente todo,
entre el punk y el terror, sí.
Así que nada, ya saben, May del 2002, incluso está en plataformas, lamento decirles que está en español latino, en la única plataforma que está.
Sí, no
más. Lamento decir eso, tengo que avisarlo, capaz que hay gente que se pone contenta, pero yo lo lamento.
Y si no van al videoclub la consiguen.
Pero bueno, sí, en cualquier lugar de confianza lo pueden conseguir, y es un peliculón.
Bien. Con esto, y bueno, nos reencontramos en 15 días para una nueva columna de Escrito y Dirigido.
Claro que sí. Acá, a ver con qué vengo.
En Space, su canal de confianza.
Fuga de radio. Fuga de radio. Fuga de radio.